Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 22 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar en el 102.5 de FM los martes de 1 a 2 del mediodía y luego de 10 a 11 de la noche. Y también te puedes descargar nuestro podcast en radio.upv.es, donde encontrarás todos nuestros programas. También puedes acudir a los perfiles en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como siempre decimos, y allí pues puedes comentarnos, puedes compartirnos y puedes pues hacernos un poco la pelota. Presentamos ya al equipo habitual del programa. Voy a empezar a este lado del cristal, a mi derecha, ataviado con la gorra de las últimas semanas.
La gorra oficial de Cine Atalante.
La gorra oficial de Cine Atalante, Albert Ferrero. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A mi izquierda, ataviado con la camiseta friki de todas las semanas también, Miquel Tello.
Of course.
Hola, Miquel.
Hola.
Recibe los saludos también de Sarizorio en el control técnico y de quien te habla con una voz que procede del espacio angosto que permiten las amígdalas de esta persona, de este despojo de persona que os habla Héctor Gómez. Todos ya preparados para ofrecerte una hora de cine en la radio. Adelantamos ya los contenidos de Cine El Atalante de hoy. Vamos a empezar hablando de Harry Potter, de la saga Harry Potter, a través de un documental que se llama Proyecto Patronus, que han realizado dos personas. Vamos a hablar con una de ellas, con Beatriz Martínez, una de las codirectoras de esta película que analiza el impacto y la influencia de Harry Potter y de la literatura de J.K. Rowling en toda una generación.
Miquel, ¿tú sabes lo que es el Quidditch Muggle?
Paso palabra.
Paso palabra, pues sí, tienes que ver el documental.
Lo veré.
Y jugarlo, que es
jugarlo. Sí.
Después de eso pasaremos a nuestra sección de actualidad. Vamos a hablar, hoy nos ha quedado un programa súper mainstream, porque vamos a hablar de la segunda parte de John Wick, Wick Pacto de Sangre, y también, como no, del gran taquillazo de este fin de semana, que es Guardianes de la Galaxia, volumen 2, va de secuelas hoy también. Y finalmente cerraremos el programa invitando aquí al estudio a Fran García, que es el responsable de Punto Doc, que es la cuarta muestra de documentales de Sagunto, que nos hablará de este proyecto de cine documental en la ciudad del Camp de Morvedre.
Dale.
Y todo esto será enseguida, pero primero, Albert, cuéntanos cuál va a ser la programación de cine gratis, y remarco lo de la palabra gratis. En la universidad.
Gratis,
cuéntanos, Albert.
Gratis, pues mira, hoy mismo, este martes, a las 6 de la tarde vamos a ver The Kingdom of Dreams and Madness de Mami Sunada. Dentro del ciclo Ghibli y el Reino de los Sueños en el aula de cinema del Dr. Peset.
Ya cerramos el ciclo.
Qué pena.
Este es el documental sobre el estudio Ghibli. Hoy a las 6 en el Dr. Peset, este jueves en el Palau de Cervero, en coordinación con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, vamos a ver Comer, Beber, Amar de Ang Lee de 1994, empezando el ciclo Alimentación y Cultura.
Vale. Sí, es que
muy bien.
Me encanta el título.
A comer, beber, amar. Yo la confundo. ¿Sabes con cuál, no? Está claro.
No, la verdad.
Con la Julia Roberts.
Con la de Julia Roberts.
Claro. Comer, comer, reza, amar, ¿no?
Comer, reza, amar.
Comer, reza, amar.
Comer, reza, amar. Perfecto. Pues nada, y este jueves también, aquí en esta casa, en el Desechados de Película, que ya es la última sesión, van a poner la cinta blanca de Michael Haneke.
Peliculón.
Peliculón. Y es un poco más que caché que nosotros, creo.
Sí,
que enlaza con el ciclo que va a proyectar el aula de cine en mayo, que es el ciclo Radiografía de la Violencia, y que va a empezar con una película de Haneke, con Funny Games nada menos. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Ya presentada el menú del programa, solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Pues empezamos Cine el Atalante, ya nos hemos puesto las togas y tenemos las varitas en la mano, que no se entienda mal esto, porque vamos a hablar de Harry Potter, de la saga Harry Potter y de su influencia en toda una generación a través de esta película que es Proyecto Patronus. Pero antes de saludar y de hablar con una de sus directoras, que es Beatriz Martínez, vamos a escuchar primero el tráiler.
Lo que he disfrutado yo leyendo Harry Potter es muy difícil que se vuelva a repetir nunca.
Esa saga me ha acompañado durante toda mi infancia prácticamente, porque yo empecé a leer los libros de muy pequeña.
Es de las pocas cosas que me quedan de poder seguir siendo una niña.
Es más que una saga, es una casa, es algo que me da la bienvenida y me abraza cuando me siento perdida y no sé por dónde continuar.
La mayoría de mis estudiantes se habían pasado entre 8 y 10 años acompañando a Harry Potter a medida que crecía y que ellos también crecían.
Creo que me ha convertido en una persona curiosa que no simplemente se queda con lo primero que ve en una película o con lo primero que lee, porque sabe que hay algo más allá.
Yo por Harry Potter pues empecé a escribir realmente, y ahora voy a publicar un libro, y es algo que igual no me hubiera atrevido de no ser por Rowling.
El ser fiel a uno mismo yo creo que es algo que he aprendido gracias a la saga. El hecho de que, bueno, da igual que veas que todo el mundo a lo mejor está en contra de ti o que algo malo puede pasar.
Me ha enseñado a que aunque seas diferente, puedes conseguir tus sueños.
Pues ahí está parte del tráiler de Proyecto Patronus, y saludamos ya a una de sus creadoras, que es Beatriz Martínez. Hola, Beatriz, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de Cine el Atalante para hablar de este proyecto, Proyecto Patronus, del que nos gustaría que nos comentaras qué es, aunque ya con lo que hemos contado y con lo que hemos escuchado nos hacemos una idea. ¿Qué es Proyecto Patronus y cómo surge esta idea? Cuéntanos, Beatriz.
Pues mira, Proyecto Patronus es un documental sobre cómo Harry Potter ha influido en los fans que hemos crecido con la saga. Y nació pues hace 2 años. Se le ocurrió a Fer, que es mi compañero con el documental, que fuimos a un evento en Madrid, la Wizardcon, se llamaba, que era un evento de cine y series de televisión, y allí pues había gente que iba pues disfrazada, cosplayada de alumno de Hogwarts y tal. Y Fer dijo, es que cómo han pasado los años y seguimos aquí con el fandom de Harry Potter. Y dijo, joder, ha influido mucho y cómo molaría hacer un documental, porque él es productor de cine y quería hacer algo relacionado, acaba de terminar los estudios. Y como yo soy periodista, pues cuando le conocí, que además le conocí allí, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y los dos, que somos muy fans de Harry Potter, dijimos, pues, para adelante.
A ver, Beatriz, ¿por qué crees que Harry Potter es la saga juvenil de más influencia en nuestro entorno? O sea, ¿tiene que ver el hecho de que los lectores hayan crecido en la misma medida que los propios incluso personajes de la saga?
Pues sí, la verdad es que una de las claves de por qué Harry Potter ha calado tanto ha sido precisamente eso. Que muchos jóvenes que empezamos a leer, bueno, a leer en general, pero sobre todo a gustarnos la literatura, fue por Harry Potter, y sobre todo porque crecimos. La mayoría a lo mejor teníamos 10, 11, 12 años y crecíamos al mismo tiempo que Harry, Ron y Hermione. Entonces estábamos muy apegados a los personajes.
Ya. Hola, Beatriz, soy Albert. Diríamos a lo mejor que la presencia de Harry Potter no solo se encuentra en los libros y en las películas. ¿En qué otros ámbitos os habéis encontrado esta influencia?
Bueno, pues a nivel de muchas cosas, o sea, por ejemplo, el mundo del fanart y el fanfic, gente que escribe sus propias historias basadas en Harry Potter o que dibuja, el mundo del Quidditch Muggle, que es un deporte que inventó J.K. Rowling en las novelas y que se juega hoy en día en la realidad. Luego también pues hay ONGs solidarias que tratan el mundo de Harry Potter y otros aspectos fantásticos como Fanvention. Luego el mundo del doblaje, de las películas, que también hay mucho fandom detrás. Sí. Y bueno, luego, por ejemplo, en el documental hemos profundizado en historias personales, gente que ha superado problemas personales muy fuertes como el bullying o la violencia de género gracias a Harry Potter, a los valores que ha sacado de la saga.
Sí, sí, precisamente por eso te quería preguntar. Nosotros hemos podido ver el documental y principalmente habla no tanto de la saga literaria o cinematográfica, sino más de la influencia que ha tenido a nivel vital en muchas personas, ¿no? ¿En qué medida crees que la literatura o también el cine y este tipo de personajes pueden influir en las personas?
Pues yo creo que es algo que hemos intentado tratar en el documental, exactamente eso. No tanto sobre las películas o Harry Potter el personaje, sino cómo ha influido. Y yo creo que para las personas que somos muy fans de algo, nos cala muy dentro. Es decir, pues lo que decía antes, de la gente que ha crecido con Harry, le ha influido mucho en su vida porque son las primeras experiencias literarias que ha tenido de decir, joder, me gusta leer, me gustan estos personajes. También se habla mucho, pues por ejemplo, de la época adolescente, que eres más revolucionario, y eso pues se ve en Harry Potter y en sus amigos, y la gente se lo toma como algo personal. Yo creo que hay gente que se ha apoyado en decir, mira, estos, el trío son muy amigos y yo quiero tener amigos así, o hay que rebelarse contra las cosas malvadas que te rodean, por así decirlo. Entonces la gente creo que se apoya mucho.
No te fíes de la gente sin nariz.
Así es, ¿no? Bueno, y luego más allá de lo que es la película, ¿no? Sabemos que vosotros estáis sacando adelante lo que es la edición de la película, tanto en DVD como en Blu-ray, que además del propio documental pues tiene mucho contenido extra, con entrevistas a personas que se han quedado por cuestión de metraje fuera de la versión oficial, digamos, y estáis haciéndola a través de una campaña de crowdfunding en Verkami, ¿no? Cuéntanos un poco qué objetivos os habéis marcado y en qué objetivo o en qué resultado estáis ahora mismo.
Pues el primer objetivo que pusimos en la campaña, si no me equivoco, eran 650 euros y ahora mismo estamos en 1.400 y pico.
Pues,
o sea, 650 euros era como, sí, lo mínimo para poder sacar adelante esto, que realmente ya hicimos un crowdfunding hace 2 años, entonces la gente que en ese momento eligió tener una copia de DVD, pues lo tiene asegurado. Esto simplemente es porque en estos 2 años pues hay nuevas personas que nos han conocido, entonces era para que se hicieran con el DVD o Blu-ray. Y bueno, yo creo que estamos bastante contentos. Todavía quedan 5 días de campaña y quien quiera pues puede ayudarnos.
¿Qué pueden recibir los mecenas a partir de una cierta aportación? ¿Es solo la edición en Blu-ray o yo qué sé, os ha ocurrido pagarles una inscripción al Campus Potter o una cosa así que estaría muy bien?
Pues bueno, nosotros no estamos ahora relacionados con el Campus Potter. Yo fui monitora 1 año, pero ya no lo soy. Porque claro, nos metimos en el proyecto del documental y ya no tenía tiempo para todas las cosas. Pero no, tenemos el DVD y el Blu-ray y luego hay una recompensa extra que tiene el Blu-ray o DVD y un agradecimiento personalizado en vídeo. Y no nos hemos querido complicar mucho más la vida, porque en el anterior sí que tuvimos camisetas, tuvimos varitas, tuvimos un montonazo de cosas, y en este queríamos ir un poco al meollo y para que la gente pues no se gastase tampoco mucho dinero en ayudarnos.
Muy bien, desde luego es muy interesante. Y ahora estáis con la promoción del documental, lo habéis proyectado aquí en Valencia pues un par de veces. La semana pasada se pudo ver en La Nau, el Centro Cultural La Nau, el pasado viernes. También lo habéis presentado en otras ciudades de España. No sé si tenéis prevista más proyecciones, más sesiones, cómo lleváis la promoción, o si estáis ya cansados y queréis pasar a otra cosa.
Pues nosotros vamos a donde nos invitan, o sea, nos encanta ir y no solo proyectar el documental, sino poder hablar después con toda la gente que viene, porque yo creo que es muy gratificante cuando te dicen cosas buenas y además aprendes mucho también. Y pues de momento estamos viendo que a lo mejor lo ponemos en Madrid otra vez a finales de mayo, pero no te puedo confirmar todavía, que hemos estado en Segovia, también en Gijón, en Madrid, Valencia, como ya has mencionado, y bueno, a ver si más gente se anima a llamarnos.
Pues desde luego, invitamos a todo el mundo a pasarse por vuestra web, por la web de Proyecto Patronus, y ahí está toda la información sobre la película, sobre las sesiones, tenéis ahí los trailers del documental. Y bueno, desde luego, un proyecto interesante que a nosotros nos ha gustado mucho y que esperemos que siga teniendo éxito. Beatriz Martínez, directora de Proyecto Patronus, muchas gracias por atender la llamada de Cine El Atalante y que vaya muy bien este proyecto.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a la radio.
Hasta luego,
gracias, un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Pues ya me han explicado en qué consiste el Quidditch Madel este. Ya lo tenemos todo ordenadito.
Todo en orden.
Sí, sí, un juego un poco surrealista, pero bueno, la verdad es que hay que practicarlo. Y nos metemos ya de lleno con las críticas de esta semana. Como ha dicho Héctor, vamos de mainstreams por la vida y vamos a hablar de John Wick 2 y Guardianes Volumen 2. Vamos de doses.
Todos.
Venga. Creo que es la primera vez que hemos ido al cine dos veces esta semana.
A ver segundas partes.
A ver segundas partes.
Va de dos. Va todo de
pero
dos.
Yo no sé vosotros, yo he salido encantado. Sé que no habéis visto John Wick, pero os la recomiendo. Sí, la primera peli de la que vamos a hablar hoy es este John Wick Pacto de Sangre, la segunda película de la saga. Uh-huh. Pero primero, para hacernos una idea de qué estamos hablando, vamos a escuchar el tráiler.
Bienvenido a Roma. ¿Un acto protocolario o un acontecimiento social?
Social.
¿Cuántos botones?
Dos.
¿De qué estilo?
Táctico.
Señor Wick, disfrute de la velada.
Es un placer volver a verle.
No tienes ni idea de lo que te espera.
¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? Venga quien venga, los mataré a todos.
El hombre, el mito, la leyenda. John Wick, no se te da muy bien retirarte.
Estoy en ello.
¿Cómo os habéis quedado?
Qué redondo.
Me
todo.
Me he quedado John Wick, Pacto de Matrix, volumen 8, La Venganza. Bueno.
Así es, hay un momento de Lawrence Fishburne en la película que es realmente mítico, ¿no?
Vaya.
Bueno, pues para ponernos un poco en situación, decir que John Wick, Pacto de Sangre, es la segunda parte de John Wick, que es una película que hace un par de años se estrenó con el título entre paréntesis de Otro Día para Matar, lo cual está muy bien porque es un poco lo que es John Wick, ¿no? Es Otro Día más en la oficina, ¿no? Esa película, que era una película pues pequeña, sin demasiado presupuesto, y que hablaba pues de este personaje, el que interpreta Keanu Reeves, que es un asesino a sueldo, retirado porque había conocido al amor de su vida, esa mujer que le había hecho abandonar pues sus malos hábitos, ¿no?
Me encanta.
Y con la que había encontrado la verdadera felicidad, pero a los 30 y pocos años esta mujer pues tiene un cáncer terminal y se muere. Entonces el pobre chico se queda viudo.
Dice, pues ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Vamos a matar unos cuantos.
Claro, se queda viudo y triste y solo, a excepción de un perrete que su mujer tiene a bien regalarle justo antes de morir para que le haga compañía y para que le recuerde pues a ella, ¿no? Ajá. Hasta que pues aparecen unos mafiosillos de poca monta.
Unos buddies.
Que
se cargan al perro.
Que lo ven en una gasolinera con un cochazo que tenía. Entonces esa noche van a su casa a robarle el coche, le pegan una paliza y matan al perro.
Ay, me cago.
Madre.
Y este pequeño acontecimiento, este pequeño drama familiar, pues da lugar a toda una trilogía cinematográfica, lo cual
me parece maravilloso. Totalmente.
A partir de ahí, John Wick, que se había retirado, pues desempolva sus pistolas y sus cuchillos y sus cosas y pues vuelve al negocio, ¿no?
Muy bien.
Un poco toda la saga pues reflexiona sobre esta imposibilidad de esta gente, de estos asesinos
de
abandonar el negocio, ¿no? Y vale. lo del perro es un inside joke muy recurrente a lo largo de las dos películas, que es, bueno, y todo esto por un perro, ¿no? Pues sí, pero es que además la segunda película, este Pacto de Sangre, empieza justo donde terminaba la primera, ¿no? Es prácticamente una continuidad temporal respecto a la primera, ¿no? Tanto la primera parte como la segunda, que es la que se ha estrenado ahora, está dirigida por Chad Stahelski. Os preguntaréis, ¿quién es Chad Stahelski?
¿Quién es?
Pues os daré un dato maravilloso que un poco redunda en lo increíble de todo esto. Y es que Chad Stahelski era el doble de acción de Keanu Reeves en la saga Matrix.
Perfecto.
Todo un caso.
Lo cual se produce esa especie de ciclo maravilloso, ¿no? De cómo se cierra un círculo en el que un doble de acción se pone detrás de las cámaras para dirigir al actor al que le hacía las escenas de acción.
Y llamar a Lawrence Fishburne por lo vagina.
En una película en la que Keanu Reeves hace el 90% de las escenas de acción, ¿no? Creo que quitando cuando la atropellan unas cuantas veces en la película, le pasa un coche por encima. Y alguna cosilla más, él hace su...
Ya me estoy imaginando. Oye, quítate, no sabes cómo te atropellan. O sea, quítate, eso lo hago yo, ya está.
Me pongo yo, se arranca la camiseta.
Ponte ahí detrás de la cámara un segundito, que esto lo voy a hacer yo.
Y se pone, ¿no? Yeah. Keanu Reeves, que por cierto, envejece muy bien. Envejece muy poco,
envejece, que envejece. Porque... No he visto envejecer en 20 años.
No, es un tipo que si no ha llegado a los 50, pues poco le faltará. Pero se conserva muy bien, ¿no? Y tanto en está la igual. Primera parte como en la segunda... Pues se le ve bastante bien conservado, ¿no? También en comparación con otros actores de su generación, ¿no?
Ajá, totalmente.
A mí lo que más me gusta de John Wick, de la primera parte y sobre todo de la segunda, porque en la segunda lo que han hecho ha sido mantener ese espíritu que remitía pues a estas películas de los años 80, de principios de los 90, estas películas con Jean-Claude Van Damme, con Chuck Norris, con Steven Seagal, que básicamente era un tipo enfrentado a decenas de enemigos que además tenían a bien atacar de uno en uno, ¿no? Para que el protagonista pudiera dar cuenta de ellos con un relativo orden, ¿no?
Sí.
Y que pues eran totalmente imprecisos en sus disparos, ¿no? Podían disparar pues
me estás recordando
a la pared del fondo, a un mueble, pero nunca al protagonista, que siempre pues este.
Ay, me ha venido comando a la cabeza.
Totalmente, esto es un juego de arcade, o sea, esto es como el Double Team, ¿no? Que van uno por arriba, uno por abajo y le van viendo de uno en uno, ¿sabes?
Sí, yo también.
Me salen 200, pero van uno.
También quería hacer referencia más adelante al tema de los videojuegos porque es muy interesante, sí, ¿no? Pues como decía, esta película, el primer John Wick remitía pues a estas películas, a estas action movies de los 80 y de los 90, y lo que han hecho con la segunda es básicamente una versión mejorada, corregida, aumentada y como si la hubieran inflado con un bombín, porque John Wick Pacto de Sangre es una película hiperbólica, increíble, totalmente salida de tono. Es un despiporre auténtico, pero precisamente porque yo creo que es un ejemplo perfecto de este cine posmoderno, ¿no? Este cine posmoderno que está dedicado a toda una generación de espectadores que son incapaces de distraerse si hay diálogos de más de 30 segundos, ¿no? Entonces, lo que hacen estas películas es... Prácticamente son películas abstractas, es decir, subliman el argumento, lo condensan y lo destilan hasta convertirlo en violencia pura, violencia en acción pura. Lo cual me parece, por un lado, maravilloso, ¿no? Porque si te das cuenta, en John Wick, y en la segunda parte es todavía más acusado, no hay ninguna referencia al mundo real, ¿no? Parece que toda la acción se desarrolla en este mundo de los asesinos, que tienen sus propios códigos, sus propias reglas, su propia moneda, ¿no? Es decir, estamos ante una película que es acción pura y que es violencia pura, ¿no? Es muy interesante esto que plantea John Wick porque sobre el tema de la violencia, porque yo creo que habla una vez más de esta dicotomía que hay respecto al cine posmoderno y su uso de la violencia, esa doble vertiente, ¿no? Tan peligrosa pero también tan interesante, ¿no? Que es por un lado esa vertiente lúdica, ¿no? El hecho de que tú estás viendo películas como John Wick y dices, caray, fíjate qué divertido este tío que mata a esta gente, además lo hace como de una manera muy estética también, ¿no? Muy, muy interesante desde el punto de vista visual. Esto entronca, como decía Albert, con el tema de los videojuegos, ¿no? Pues estamos hablando, repito, de toda una generación que está acostumbrada también, claro, más que a ver cine, también a jugar a estos videojuegos, a estos juegos de acción en tercera persona. John Wick, hay muchísimas referencias cruzadas con el tema de los videojuegos, con la saga Payday, por ejemplo, que en la segunda parte hay un personaje que es John Wick, que es un personaje jugable del juego de Payday 2. Y de hecho la promoción de Payday 2 y de John Wick 2 se hizo un poco paralela y se retroalimentaban el uno y la otra, ¿no? Es decir, esa confluencia con el mundo de los videojuegos es muy evidente desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista estético, ¿no? Hay muchas selecciones de tiros de cámara, de planos, de montaje que remiten a esos juegos de acción en tercera persona, a esos shooters, ¿no? Que al final pues hacen las delicias de todos estos jugadores, ¿no? Que están deseando pasarse el juego además con la con la mayor pureza y la mayor limpieza posible, ¿no? A la hora de matar enemigos, ¿no?
Vaya.
Esa es la vertiente lúdica de la violencia, pero luego por otra parte yo siempre quiero señalar el peligro que corremos también en el tema de la banalización de la violencia, ¿no? Porque una cosa que es en principio tan importante y tan con tantas implicaciones desde el punto de vista moral como es matar a alguien y quitarle la vida a alguien, se acaba banalizando y se acaba convirtiendo en una cosa pues prácticamente nimia, ¿no? Cuando ya llevas 2 docenas de muertos, pues es como que la cosa pierde sentido, ¿no?
Sí, tiene mucho significado, que digamos, tampoco.
Sí, es que al final estás viendo que durante un minuto de metraje, pues a lo mejor han muerto 15 personas y durante las 2 horas, pues el equivalente a, pues, a un genocidio casi, ¿no?
Bueno, pero...
Y es una cosa que en la vida real pues no se escandalizaría, pero que hay que pensar siempre que estamos sometidos a unos códigos muy concretos, ¿no? Primero, al tema de la ficción, ¿no? Y es como que ahí se permite prácticamente todo. Y luego dentro de los códigos genéricos del cine de acción, del cine de disparos, en los que pues se entiende, incluso se espera este tipo de cosas, ¿no? Por eso os decía que John Wick yo creo que representa a la perfección lo que es este cine postmoderno, este cine del siglo XXI. Acción pura, violencia pura, y además con un final de la película que lo deja totalmente abierto a la posibilidad de una tercera parte que cierre esta trilogía. Y que desde luego, si quieren superar lo que han hecho en la segunda, lo van a tener complicado, porque han puesto el listón muy alto. Se tienen que inventar muchas cosas para superar la auténtica masacre, la auténtica orgía de body count que hay en...
Será un hotel. Será un hotel porque tiene muchas puertas, entonces hay muchas puertas a las que pueden salir malos, ¿sabes? Entonces, como... Eso tiene que ir piso por piso y ya está.
Cada piso es un level, ¿no?
Ahí estamos.
Es una pantalla de juego.
Sí, llega un punto en el que dices, esto no puede ir a peor, y sí que va. Pues desde luego estamos deseando la tercera parte, pues yo creo que es... en cuanto
es
a cine de acción...
Es catártico.
De lo mejorcito. Yo desde luego... digo esto sin ningún atisbo de ironía, es una película que me encantó, que disfruté como un enano,
claro.
Siempre pensando en todas estas cosas que os he comentado, pero que como producto de lo que vende funciona.
Pero es muy americano sobre lo que ellos piensan que está pervertido y que no se puede ver, ¿no? Quiero decir, para ellos la violencia es como una cosa muy normalizada y de hecho la tienen en su sociedad y no les parece raro, no les parece mal, lo ven en las noticias y dicen, oye, es que va muy mal el país, pero bueno, como es América no podemos decir nada malo de América, que somos americanos, y parece que la violencia la tienen como aceptada, pero luego les pones una teta y es como que se viene abajo.
Sí, ¿no? Bueno, la doble moral está tan absurda de...
Eso sí, ni media teta, vas a ver.
Por eso, o sea, pueden matar y puede salir sangre y puede todo, pero no pueden ver un poco de sexo. Luego dicen, ah, estas películas francesas están guarras, están igual. Las películas francesas son lo más inocente que hay en el mundo. Nunca se pegan. Sí. De unas discusiones lo más surrealistas del mundo, nunca se pega nada con nadie y luego sale una teta. Y dices, hostia, ¿esto es lo que te parece normal?
¿Os habéis dado cuenta que hemos vuelto a meter la palabra teta? Que es como...
Sí, era
no,
justo.
Pero tenemos el easter egg siempre en cada programa.
Es que yo me niego a hablar de violencia y no hablar de tetas.
Hemos hecho porque, el doble sentido.
Absolutamente, porque es lo que digo, siempre tenemos violencia de todo. Vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia, en la que se mata a la gente sin matarla, porque la sangre verde se roja, es azul y sale energías y cosas así, y es como que te persiguen con tiros y con de todo y puede haber una cantidad de acción y de falta de atención brutal.
Pero no hay tetas de colores.
Exactamente, no, pero es que no se dan ni un besito después. Es decir, ¿sabes?
Bueno, eso a mí me gusta. Vamos a cambiar de tercio.
Sí, ya que has nombrado Guardianes de la Galaxia,
hablando de todo un poco.
Vamos a escuchar primero el tráiler y nos metemos ahí en harina.
¿Preparados? Llegarán de un momento a otro. ¿Es un fusil?
¿No has visto nunca un fusil?
Es que tu rollo eran las espadas y el mío las pistolas, pero supongo que ahora ambos usamos pistolas. No lo sabía. ¡Ah, qué fuerte!
Lo veo en tu interior. Miedo. Celos. Traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
¿Sabes? Me habían dicho que erais unos capullos engreídos. Pero no es verdad.
¡Tío!
¿Qué? Me he equivocado de ojo.
¡Groot, ponte el cinturón!
¿Vamos a salvar la galaxia otra vez?
Sí.
¡Alucinante! ¡Ahora podremos subir nuestras tarifas por volver a salvar la galaxia!
¡Sí! ¡Muere, nave espacial!
¡Hola!
Aquí tenemos a los guardianes. Ahí estamos hablando de The Chain, este temazo. El Awesome Volumen 2,
awesome.
¿No? esta nueva cinta, este nuevo casete que nos trae la factoría Marvel. Vamos a darle duro a los guardianes.
Empezad vosotros, que ya a mí me está flaqueando la voz.
La voz. Tienes los dos puños ahí apretándote la garganta.
A mí no me ha gustado.
¿No te ha gustado?
Bueno, no, pero de todas maneras es una cosa que decíamos cuando salíamos haciendo otro día, que es que Marvel tiene la maravillosa capacidad de coger un microscopio, ¿no? Analizar exactamente lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, ponerlo todo junto, hilarlo muy bien y coserlo. Entonces, claro, es imposible que no te guste.
Es marketing puro. Además, el otro día, buceando un poquito por Face, no paraba de ver gente que bueno, pues comentaba y demás fragmenticos de la Marvel que ponía en plan de no salgáis del cine hasta el final, cuidado, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Me recordó un poco al Psicosis de Hitchcock, ¿no? Es como si una cosa tenía Hitchcock es que vendía muy bien sus películas, ¿no? Sabía hacer sacar el marketing de todo esto.
Es que hay cinco escenas de los créditos.
Cinco escenas, ¿no? Pero que esto está es lo que dice Albert, ¿no? Está tan estudiado, ¿no? Y está tan bien hecho para que todo eso se haga bola, ¿no? En el público y sea viral, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es como lo de la teoría de la aguja hipodérmica esta, ¿no? Que no sientes la aguja, pero de repente te han inoculado el veneno y lo tienes dentro. Es como, ¡ay, me cago en la mar! Como es un efecto clarísimo de la publicidad.
Pero ya desde el principio, que la primera no me acuerdo cómo empieza, pero empezaba así con una pequeña escena para presentarte a Star-Lord, ¿no? Pues se pone
la escena de créditos es pues muy similar. Aquí está similar. Con el Baby Groot.
Con el Baby Groot y te pone una canción que además se ha utilizado para hacer lo mismo, pero 80.000 veces, ¿no? El Blue este, ¿no?
La estructura es la misma.
Es decir, bailando con ella.
Claro. Claro, la estructura es la misma. Bueno, la secuencia a precréditos es espectacular.
Es espectacular. Es una muestra de talento creativo y técnico despampanante.
Sobre todo técnico, ¿no? Porque además yo creo que no hay ningún plano real en esa escena, ¿no? Está
todo un croma. O sea, sí.
Absolutamente.
Pero sí, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Bueno, soy muy fan de la primera parte. Y bueno, en esta además, los que somos así un pelín fans, pues podemos gozar de Carl Russell también.
Totalmente.
De un pequeño cameito de Sylvester Stallone, que cuando lo vimos en los créditos al principio estábamos todos como olfateando la pantalla a ver cuándo iba a salir y cómo iba a salir, ¿no? ¿Quién iba a hacer? Yo esperaba verlo como pintado de algún color, pero no, sale bien definido.
Su propio color. Ya en sí, pues...
Tiene un color como ajado, como de obrero, ¿no? De que le ha dado mucho el sol.
Eso es como el rocoso, ¿no? Si empiezas a meterte cosas y te hinchas y te deshinchas la piel, como que te vas oscureciendo poco a poco.
El rocoso es de rock, ¿verdad? Sí. Es Dwayne Johnson, vale. Perfecto. Sí.
Qué tan rocoso.
Es del club de la tollina. Pues,
a mí me gustó la película en el sentido que yo creo que funciona en lo que le funciona a Marvel, ¿no?
Claro.
Que es combinar ese tema de cine de acción y cine de aventuras espaciales con esa sorna y ese sentido lúdico que es tan propio de Marvel, ¿no? Desde Spider-Man, Iron Man y por supuesto estos guardianes que son...
Es lo más irreverente también,
sí, una pandilla, de Marvel, ¿no? Son una pandilla de frikis en el fondo, cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, lo de su padre y de su madre, que al final pues a través de sus diferencias y de sus rarezas pues acaban encontrando esos puntos en común, ¿no? Y empastan bastante bien, ¿no? Las personalidades de todos los personajes, ¿no? Tiene la ventaja la segunda parte de que ya están presentados, con lo cual ya pueden entrar a capón. Entonces, por eso hay más chistes, hay más bromas internas entre ellos, ¿no? Pero bueno, la química entre ellos y cómo funcionan todos en pantalla está bien, lo cual parece fácil, pero luego ves Escuadrón Suicida y estas cosas y no
es tan
fácil.
No lo es tanto.
Pero yo creo que Marvel, que ha optado desde siempre por combinar la acción y este cine palomitero con pues un poco con la comedia y con el chascarrillo, le está saliendo mejor la jugada que a DC, que lo que ha optado es por la oscuridad, por la trascendencia.
Exactamente.
Y se está dando de cabeza con un muro, ¿no?
Yo personalmente creo que el problema de DC es que no se compromete con nada en concreto, y además otro problema está que Snyder, que no vamos a entrar en eso.
Sobre todo que no tienen imagen de marca.
Sí, es eso, es que ellos dicen, bueno, quiero esto, pero luego te vienen otros directivos y dicen, yo en la película de Marvel he visto esto, deberíamos hacer lo mismo. Yo en la película de Marvel he visto esto y van así, van intentando arreglarlas poco a poco y luego te saca la película y es como, no me acaba.
Y sí que es verdad que es lo que decía también Héctor, ¿no? Que no son tan honestos en sus planteamientos, refiero. DC opta por darle como un toque como ultramístico y mitológico a todo lo que hacen y no dejan de ser papel de cómic, papel
totalmente,
mojado. Marvel es consciente de su idiosincrasia y de lo que hace, ¿no? Es decir, bueno, pues es un pasatiempo, o a lo mejor algún frikara se ofende por lo que digo, pero no deja de ser un pasatiempo y es una peli de comer palomitas, ¿no? Entonces son conscientes y se ejecutan una serie de pelis como muy honestas, muy honestas consigo mismo. Con DC dices, totalmente. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué me haces esto tan oscuro si no veo una mierda? Si en realidad lo que me estás queriendo contar no tiene nada que ver con lo que está.
Ya les pasó desde el principio con el Hombre de Acero, porque yo querían reiniciar de alguna manera. Tenían mucha, mucha prisa por reiniciar el mundo DC y estaban todavía zancados con, sí, con el Batman, ¿no? Y además fue culpa suya porque obligaban a Christopher Nolan a hacer la tercera de Batman. Pero les vinió así con la prisa y le dijeron a Nolan, mira, mira, tú eres el que más películas has vendido, tú tienes que combinarte sí o sí con Zack Snyder. Y le obligaban a él a hacer el guión y a hacer parte del montaje y a Zack Snyder a hacer la película en sí. Entonces, claro, no pegaba ni con cola, porque Christopher Nolan le gusta recomponer los montajes poco a poco, dando información y hacer unos flashbacks y tal y cual. Zack Snyder no, pues nadie te lo tira todo ahí, ¿sabes?
Sí. Y lo bueno también, a lo mejor, de Guardianes, que no me no quiero cortar sin decirlo, porque es no. Que para los amantes también del género, aparte de ser una película palomitera, tiene como muchas referencias, ¿no? Que son como muy, muy, muy interesantes de ver. Lo comentábamos también al salir del cine. Toda la trama de Kurt Russell, que hace del padre de Star-Lord, tiene muchísimo que ver con Planeta Prohibido. El padre se llama Ego, es el ego, además, con todo el sentido del mundo, además, porque es un flipado de los 80 tremendo. Y bueno, tiene muchísimo que ver, no desvelamos nada, pero con el fin del Planeta Prohibido, incluso ese Ego, que es esa especie de personaje barbudo y, bueno, de pelo en pecho incluso, también tiene mucho que ver con el Capitán Sam de Barbarella, que es el que está justo en la superficie del planeta antes de meterse dentro, ¿no? Que es el que es la especie de amante bandido, de ser sexual, que va pululando de planeta en planeta, bueno, pues dejando su semillita de mamá, ¿no? Tiene muchísimas referencias, sobre todo con lo cutre o con la serie B o Z del género, lo cual tiene mucho que ver con la peli porque también es un poco la serie B de Marvel en sí mismo, ¿no?
Yo lo que diría que lo que va a salvar muy bien esta película y la anterior es que todas estas referencias son referencias culturales hacia atrás, ¿no?
Exactamente.
Tienen algunas también, no sé si dijeron, no me acuerdo, estaba Expediente X o Friends o alguna cosa parecida, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que las películas en los 90 estaban absolutamente cargadas hasta arriba de referencias culturales contemporáneas a ese momento y luego son absolutamente invisibles, no las puedes volver a ver otra vez. Sí. Yo creo que esta no estaba a envejecer bien precisamente porque no está haciendo referencias al momento de ahora, no está haciendo referencias a la historia del cine, a la historia de los géneros.
Total, y sobre toda la cultura pop, y es lo que decía antes. Hoy en día las películas mainstream se basan o en la hiperrealidad, que has dicho tú, que ha dicho Héctor también antes, ¿no? El hecho del más es mejor, y en la nostalgia. Es decir, el otro 50% se basan en lo que fueron los 80, lo que fueron, bueno, en recordar y en sacar sobre todo estos mitos de la cultura pop de años atrás y de años en los que, como nuestra generación, pues lo petamos y lo vivimos un montón, ¿no?
A mí me pasa, no sé si a vosotros, con Peter Quill, con Star-Lord, que me recuerda al personaje de Fry en Futurama, ¿no?
Totalmente.
Que es este personaje, ¿no? Que se despierta en la Tierra en el año 3000, no sé cuándo.
En el año 3000.
Y siempre hace referencias a antes de estar congelado, ¿no? Él, pues, se lo llevan de la Tierra en los años 80 y, claro, su bagaje es de los 80 para atrás, ¿no? Totalmente. Por eso funciona también este tema de la nostalgia.
Ese típico personaje, además, que no ha madurado, ¿no? Y que tiene esa especie de mentalidad de 13 años, ¿no? Que piensa y ejecuta mentalmente como si se hubiera anclado en los 12, 13 años.
Sí. Y respecto a eso, hay un montón de guiños en la película con el tema de jugar a béisbol con su padre, estas cosas.
Muy buenas, esa escena muy buena.
Que son maravillosos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a dejar Guardianes de la Galaxia, vamos a descansar un microsegundo y nos ponemos ya a hablar de documentales.
Estás escuchando Cine La Talante en UPV Radio.
Aquí seguimos en Cine El Atalante. Hoy vamos a cerrar el programa hablando de Pundoc, la cuarta muestra de documental Sasagunt. Para ello contamos con su responsable, que es Fran García. Hola, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la llamada y la invitación de Cine El Atalante. Es Pundoc, punto doc, es en Valencia, ¿no? El título oficial del festival.
Es punto doc.
Punto doc, ¿no? Perfecto. Bueno, como comentabas, es la cuarta edición de esta muestra de documentales que se celebra principalmente en el Casal Jove de Sagunto, pero también en más sedes. Cuéntanos un poco, en primer lugar, qué es esto del Casal Jove y también cuáles son las organizaciones y lugares que colaboran en esta muestra.
Bueno, pues es un evento municipal. El Casal Jove es el epicentro de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Y bueno, este año participa también Cultura y gente que nos ha ayudado a seleccionar los documentales, como la plataforma online Filmin, como la revista digital y ahora ya también en papel Altair Magazine, que son un poco los que, bueno, la gente que colabora con la muestra.
Y hemos visto también el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia, ¿no? Con el que estamos también nosotros bastante unidos y también está ahí, ha metido la cabeza, ¿no?
Está ahí porque ellos presentaron Peset, un homebo, y nosotros vamos a hacer un segundo pase. El tema de los documentales, el principal problema que tienen es que se pierden un poco en el tiempo. No hay unos lugares de exhibición natos, no hay una cantidad de lugares donde se pasen los documentales, entonces me parece siempre muy importante poder recuperarlos, ¿no? Esta muestra es un compendio de lo mejor del año, ¿no? Documentales que se nos escaparon, para el que le guste el documental, y una manera de verlos todos si no has visto ninguno.
Perfecto. Bueno, esta es la cuarta edición de la muestra, ¿no? ¿Qué habéis aprendido, supongo, en las tres anteriores? ¿Y de qué os ha servido lo que habéis aprendido, supongo, en las tres anteriores para aplicarlo en esta cuarta?
Bueno, pues que hay que asesorarse más, ¿no? A la hora de elegir los documentales.
Siempre está bien.
Y dejarlo en manos de profesionales, dejarlo en manos de gente que ve documentales constantemente, ¿no? Por ejemplo, como ya hablaba antes, en Filmin hay 115 documentales, ¿no? Están subidos en la plataforma y, por tanto, hay gente que siempre ha visto, o si no todos, casi todos esos documentales. Y otra cosa importante es... en cuanto a la selección de documentales, es hablar sobre otros festivales, ¿no?
Sí.
Y creo que ahora mismo Docs Barcelona, Documenta Madrid, pues son muy importantes y siempre nos fijamos un poco en qué selección hacen ellos para poder hacer un poco la nuestra.
Claro.
Pues sí, Fran, el festival recoge los títulos en cinco pilares que serían, si no me equivoco, alternativas al capitalismo neoliberal, los derechos humanos, la música, uno de niños... Y uno de los personajes como elemento central, ¿no?
Son cinco. Sí.
Dime.
Sí, exactamente. Son estos bloques. Es un poco. Nuestros títulos son un poco así hipsters, ¿no? TIA sería algo así como. There is an alternative. HR son human rights, son derechos humanos.
Sí, el de día no entendía yo las siglas.
Ahora ya lo entiendes. Y el de Kids, es básicamente está orientado a unos documentales a partir de 6 años, ¿no? En este caso, el de las estaciones, que es una preciosidad, es de Jacques Perrin y Jacques Clouseau, que son los mismos directores de Tierra y Océano, y es muy, pues en fin, es un documental muy interesante. Y nos parecía bien que los niños comenzaran ya a ver documentales, incluso que se vayan acostumbrando a la versión original. Sé que esto es complejo, pero bueno, vamos a ver, Bob Esponja en Portugal, Los Simpsons, se ve todo en versión original con subtítulos, y creo que habría que hacer un esfuerzo en este sentido. Y luego tenemos algunos pases que son para secundaria, para institutos. Hemos seleccionado Muros, que nos parecía muy interesante, sobre derechos humanos. Y hemos seleccionado Bicis contra coches, que me parece algo que muy interesante para que los chavales pues reflexionen un poco sobre el modelo en el que vivimos, el modelo del petróleo, de la multinacional, y cómo la gente, si se asocia y se agrupa, pues puede, poco a poco, puede ir introduciendo mejoras que, en el fondo, son mejoras para todos.
Entiendo que esta separación de genérica, ¿no?, es un intento también de aglutinar a la mayor cantidad de público posible, ¿no?, a gente con gustos muy diferentes, ¿no?, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. De toda la selección que habéis hecho, ha sido difícil hacer esta selección de títulos. Y a ti personalmente, Fran, ¿cuál es el que más te gusta, o el que más te llena, o el que más ganas tienes de poner?
La selección ha sido fácil este año. La verdad es que ha sido muy buenos documentales. Digamos que ha habido casi una unanimidad a la hora de hacer la selección por grupos. Bueno, y a mí personalmente, pues uno de los que más me ha gustado es La teoría sueca del amor. Me parece muy interesante.
Muy bueno.
Las reflexiones que hace. De hecho, Bueno, pues ha salido ahora un libro también sobre la utopía escandinava de Michael Booth, que es bastante interesante en este sentido. En el mismo barco, In the Same Boat, me parece que también tiene una serie de reflexiones muy interesantes, que está el recién desaparecido filósofo polaco Zygmunt Bauman. Bicicletas contra coches, también me parece muy, muy reflexivo. Los de música, bueno, pues Omega, más allá de como un documental grande, me parecía bien que Omega nos contara cuál fue la génesis de ese increíble disco entre Lagartija Nick y Enrique Morente, ¿no? Entonces ahí sí que está la génesis de este disco, que bueno, es una génesis, por así decirlo, en apariencia parecía que Morente iba a ser un poco más el anarquista en este sentido, y luego precisamente fueron Lagartija Nick los anarquistas, porque Morente estaba muy interesado y trabajó muy duro. Y bueno, esto sería, y Fuego a Mar, Fuego en el Mar, cuando mucha gente vio el programa de Jordi Évole, sobre Mediterráneo, sí. sobre la migración, yo enseguida me acordé de este y dije, bueno, pues me parecía que tenía mucho sentido, aparte está súper premiado, Fuego en el Mar. Bueno, tiene un título que en italiano sería otra acepción, pero bueno, me parecía muy, muy interesante que lo pusiéramos.
Bueno, la muestra manifiesta como un respeto muy potente al documental español, ¿no? Dándole incluso, bueno, la presencia con el cierre, con el documental que ganó el premio a Mejor Goya, o sea, perdón, el Goya Mejor Documental, es el docu de Frágil Equilibrio, y además contáis con su director, con Guillermo García López. Cuéntanos a ver si ha sido muy difícil contactar con él, hacerle venir, cómo ha sido un poquito la experiencia de contactar con el director y proyectar su documental.
Si no están trabajando, no están metidos en ningún proyecto así gordo, pues siempre,
no hay problema, ¿no?
Siempre es factible que vengan y que de alguna otra forma apoyen con su presencia el pase de los documentales.
¿Y por qué la elección de este documental para cerrar la muestra?
Pues mira, este, bueno, más que como para cerrar, este me parecía muy complementario precisamente al de En el mismo barco. Me parecían de una temática ciertamente similar. Es verdad que, por ejemplo, con el tema de Siria, acaba de salir ahora otro documental y hay alguno más que ya refleja la problemática de Siria, evidentemente, porque ya lleva el conflicto, ya lleva años y parece que se ha enquistado y va sí, para largo, por desgracia, y no hay ningún motivo para que el cierre fuera el de Frágil Equilibrio, pero bueno, más allá de que es el día, pues, los días buenos del festival, que este es el caso, es el sábado, el 13 de mayo.
Ya.
Pues estamos escuchando ahora mismo de fondo Oasis, y ya tenemos aquí nuestra canción, sale en el Supersonic, en este documental de música que vais a poner. Yo diría que es así un poco de lo más mainstream que podría tener el festival. Pero aún así, ¿tú crees que es difícil llevar al público a ver documentales? ¿Crees que hay un prejuicio contra el documental desde como género, desde parte del público?
Yo creo que no. Y creo que es importante romper ciertas barreras sobre, por ejemplo, los documentales de la 2, ¿no? O sea, que más o menos de alguna u otra forma están hechos, parece que están hechos como una especie de montaje en cadena de documentales, ¿no? Sí. Y aquí hay alguno que sí que se parece a ese montaje en cadena, de la manera de hacerlo, pero en la mayoría de los casos pues son documentales que tienen otra, por ejemplo, el que hablábamos antes, La teoría sueca del amor, pues tiene un punto de partida muy original, y hay no todos los documentales se hacen de una misma manera, ni son matemáticas, ni hay un ABC a la hora de hacer un documental, y esto me parecía interesante. Respecto al de Oasis, lo que me gustó más del documental de Oasis, bueno, aparte de que me gustan los dos primeros LPs de Oasis, es hasta qué punto un grupo de barrio humilde de una ciudad postindustrial como Manchester consigue alzarse con el premio gordo, ¿no? De quedarse con por así decirlo, con el número uno del campeonato del cacareado Britpop de los 90. Creo que acaban siendo los ganadores. Y a partir de esa victoria, pues se hunden en la miseria, ¿no? Me parece que de eso ya no habla el documental, habla de todo su éxito, de esos dos primeros discos. Me parecía muy interesante cómo se lo ocurrieron, porque precisamente cuando una vez son conocidos es cuando empiezan ya sus famosas peleas de hotel entre los Gallagher. Y bueno, me parecía interesante cómo se lo habían trabajado, porque mientras ya algunos grupos estaban haciendo marcha, estaban triunfando, ellos seguían ensayando y ensayando para hacer grandes discos, como así fueron sus dos primeros.
Otra de las cosas más interesantes de Punto Doc, aparte de esta muestra y este repertorio de documentales que nos estás desgranando, son las actividades paralelas, por las que también te queríamos preguntar, ¿no? Pues nos han llamado la atención cosas como el Festival Límite 24 Horas, Punto Doc, o el Punto Doc Kids, ¿no? Que es este servicio de ludoteca. Háblanos sobre todo de este Límite 24 Horas, que nos parece una iniciativa bastante curiosa y bastante interesante.
Pues, bueno, en Sagunto hay una productora que colabora con el Ayuntamiento, Especie en el Agua, hacen los cursos de cine, hacen un curso también de documentales, además para varias edades, también para niños de primaria. Entonces, el año pasado ya dijimos de hacer una especie de concurso de documentales en el que tuvieran 24 horas para rodar un documental alrededor de un objeto. El año pasado fue un yo-yo y bueno, la verdad es que fue muy divertido, nos reímos bastante y hubo ideas realmente originales. Y este año, bueno, pues la productora planteará otro objeto y a partir de ahí pues tienen que hacer una especie de mini documental con unas bases muy sencillas, y es muy divertido porque luego se pasan todos el domingo y hay una entrega de premios y es bastante divertido. Y es una manera también de decirles, bueno, pues aparte de vuestro festival, aquí hay una serie de documentales, podéis acercar a verlos. Y Punto Kids, bueno, aparte de las películas que pasamos, una de ellas Las Estaciones, que hemos comentado, pues es un servicio de ludoteca para todo aquel que, en fin, pues que tiene a los chiquillos, que no puede dejarlos en ninguna parte. Entonces hay unos monitores que los cuidan mientras tú te ves el documental que te apetece.
Pues siempre está muy bien, ¿no? Porque a veces esta logística está ausente en los festivales de cine y tal, y es interesante, ¿no? Lo que veo es cierta intención muy evidente de incluir también al público más joven, ¿no? Que se inicia un poco en lo que es esto del cine. También está esta iniciativa High in Elementary Docs, que es llevar el cine y el documental a los institutos, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Eso es. Bueno, la idea es... Cuando creamos Punto Doc no había una demanda, realmente no suele haber una demanda cultural de documentales, no vas por la calle y nadie te dice, oye, necesitamos documentales para sobrevivir y tal, ¿no? Entonces lo que pensamos es que, ya que eran un gran producto, que nos parece un gran producto, que me parece que se están haciendo grandísimos documentales todos los años, nos parecía necesario crear la oferta nosotros. No había demanda, entonces nosotros generamos la oferta y como generadores de oferta lo que hacemos es impulsar que finalmente haya una demanda de la misma, ¿no? Entonces está muy bien porque este año pues creo que son 160 alumnos a través de 4 o 5 aulas los que vienen a ver documentales para ellos en horario lectivo, de clase, en versión original, en pantalla grande, y que vean que hay otra manera de ver documentales, ¿no? Porque lo que hablábamos antes de la exhibición aquí en Valencia, bueno, ahora Ventura Pons ha recuperado Albatros, de momento está con un material un poco antiguo, bajo mi punto de vista, pero yo creo que él va por esa línea buena, y tenemos Babel y Aragón. Y la filmoteca cuando plantea cosas de documentales. Y ahora ha llegado Docs Valencia, que ha llegado ya ahora con esta primera edición. Tal vez me parece una gran idea. Y oye, así como hay cientos de festivales de música indie que se parecen todos unos a otros, a mí no me parecería mal que atacáramos por esta línea con el tema de documentales, ¿no? Y hacer una muestra de documentales pues no es tan difícil. O sea, no es caro. Si hay apoyo institucional, pues es perfecto. Y bueno, pues ahí estamos.
Claro. Y bueno, ¿cómo recoge una ciudad, un pueblo como Sagunto, esta acogida, ¿no? Es decir, habéis dicho que la idea es generar esa demanda, ¿no? Ya que en teoría no existe. En Valencia ya existe poco, no sé, en Sagunto, el gusto del público, ¿no? La demanda. ¿Cómo recoge esta ciudad el evento?
Lo que he comentado antes, no había demanda, sencillamente hemos generado nosotros la oferta y la respuesta ha sido buena. Ha sido buena. Bueno, hay documentales que son, por así decirlo, tienen más público que otro, objetivamente. Los de música con Oasis es algo muy, lo que comentábamos, mainstream. Pero luego hay otros que, por ejemplo, la teoría sueca del amor, hubo bastante gente, se generó un debate fuera, 8 o 10 personas estuvieron hablando sobre el documental y la verdad es que la respuesta es positiva, ¿no? Ajá. Y nosotros lo que hacemos es, con este tipo de cosas, siempre hacemos una prueba de error, ¿no? Cuando algo no funciona, pues sencillamente lo eliminamos y generamos otra cosa para el año siguiente. Entonces, digamos que es una muestra que va, por así decirlo, va evolucionando, recoge lo mejor que, digamos, que hemos ido haciendo y elimina lo que no ha funcionado, ¿no?
Perfecto.
Y hablando de esta evolución, no sé si estáis pensando ya en otras cosas o nuevos elementos que añadir a la quinta edición o en ediciones futuras, algo que estéis barruntando por ahí.
No, de momento no, porque estamos en la cuarta. Cuando acabe, pues habrá un periodo en el que hablaremos sobre cómo ha funcionado, qué es lo que nos ha ido mejor, qué se puede potenciar y qué hay que eliminar, por desgracia, que no ha... hemos tenido documentales con concierto luego que no, pues mira, pues no ha funcionado. Y bueno, igual siempre a ciertas cosas en esto de la cultura siempre hay que darles una segunda oportunidad, ¿no? Es decir, que digamos que igual nos equivocamos en el horario, hay veces que son cosas que no
tienen que ver con la programación.
En esto de la cultura influyen,
es una carrera de fondo.
Sí, total. Influyen muchas cosas, ¿no? Nosotros cuando creamos, sobre todo las fechas, nos qué fechas estamos poniendo, si es festivo, qué partido de liga podría entorpecernos un sábado por la tarde estando allí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos muy en cuenta.
Muy bien. Desde luego, no lo hemos dicho, pero estamos en pleno festival. Empezó el pasado 27 de abril y se va a desarrollar hasta el 13 de mayo, principalmente en ese epicentro del Casal Jove de Sagunt, pero también en otras sedes. Así que muchas gracias, Fran García, por habernos traído esta iniciativa, que nos parece muy interesante. Desde aquí todo nuestro apoyo y todo lo que podamos difundir esta muestra de documentales de Sagunto. Mucha suerte en esta cuarta edición y para el futuro.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pues nosotros vamos a despedir el programa. Lo vamos a despedir con Cat Stevens, nada menos, ¿no? Hemos hablado de Guardianes de la Galaxia. Y nos vamos a despedir aquí a lo grande.
Con este temazo,
que es un momento así como muy...
muy íntimo de la peli.
Hacia el final de la película, que es el Father and Son de Cat Stevens. No sé si ya era Yusuf Islam, que se había convertido, todavía no. Pero ahí nos dejó esta canción. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rollin'. Everybody, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cruel world.